Coppel Guadalajara.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Guadalajara en este lunes 25 de febrero de 2013. Buenas tardes, por decir algo, porque no se nos ha dado bien el fin de semana polideportivo. Derrota del Deportivo Guadalajara, derrota del Cuadri Palomano Guadalajara en la Liga Sobal, derrota del CEBA en la Deco Plata, la victoria, eso sí, del Alza Basket Azuqueca en esa Liga CEBA, y en Tercera División pues las cosas tampoco se han dado muy allá, porque empató el Azuqueca en casa en el San Miguel. Eso sí, sigue sin perder esta temporada el conjunto de Miguel López y se aleja a 3 puntos del líder del Toledo, que sí ganó en la cancha del Villarrubia. Y derrota del Marchamalo, 0-1 en casa contra el Ciudad Real, contra el equipo que era colista de la clasificación. Muy atentos, vamos a traer el día de hoy a ese partido del Deportivo Guadalajara en Valdebebas. 2-1 perdía el conjunto de Carlos Terrazas. Yesé y Cherichev marcaban para el conjunto blanco. Kepa, a falta de 13 minutos para el final, marcaba el definitivo 2-1. Carlos Terrazas, entrenador del Depor.
Bueno, todos esperábamos conseguir un mejor resultado que el que conseguimos ayer. Pero bueno, el partido tampoco fue muy distinto a lo que sabíamos que podía suceder, ¿no? El rival es un rival de entidad, es un rival que tiene jugadores de mucha calidad y bueno, pues aprovechó prácticamente la única ocasión que tuvo en el primer tiempo, y eso nos hizo tener que ir a remolque durante todo el partido y tener que asumir riesgos, pues que contra un equipo que juega al contraataque como el Castilla, pues pueden resultar muy peligrosos. Bueno, se puede decir que hubo pues un ramillete de oportunidades por ambos equipos y aprovechó mejor el Castilla las suyas. Nosotros lo que queríamos era precisamente pues tener oportunidades nosotros, pero sin tener que concedérselas al adversario, ¿no? Y eso es un poco lo que no sucedió ayer, ¿no? Fue un partido en el que hubo alternativas, hubo oportunidades en las dos porterías, y a nosotros nos hubiera interesado, pues, que lógicamente, que las oportunidades solamente se hubieran sucedido en la portería del Castilla, ¿no? O sea, entre el Barcelona B, por ejemplo, hace 15 días, pues las oportunidades solamente estaban en la portería del Barcelona, ¿no? Sin embargo, ayer pues las oportunidades ya se repartieron más, y eso es algo que a nosotros no nos interesaba.
Eso es lo que decía hoy Carlos Terrazas en rueda de prensa. Gracias a la comunidad.info, por cierto, por el sonido, para que todos ustedes tengan estas declaraciones de Carlos Terrazas, como decimos, en el día de hoy, 24 horas después del partido en Valdebebas. Alguna ocasión más tuvo el Real Madrid Castilla en la primera parte. Está claro que Carlos Terraza mira los suyos, mira sus ocasiones, mira el bien de su equipo, que estuvo muy bien su equipo en la segunda parte, pero algo desafortunado en la primera parte, donde sí fue claro dominador el Real Madrid y Castilla. 2-1, a 2 puntos del descenso. Enseguida seguiremos hablando del Deportivo Guadalajara y de todos los deportes de la provincia, pero ya saben, este rincón semanal, este espacio que tenemos los lunes con el hexágono de Guadalajara, con el artículo de Roberto del Barrio, que ya está con nosotros. Roberto, buenas tardes. Enseguida vamos a escuchar a Roberto del Barrio. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y eso que el botón estaba pulsado, lo que no estaba pulsado era la ruleta. El artículo de Roberto del Barrio de esta semana, de este lunes: fútbol entre la tormenta. Y es que ya lo decíamos estos días, era complicado, ¿no? Que los futbolistas, que el entrenador del Depor estuviera aislado de todo lo que está viviendo el Deportivo Guadalajara, y concretamente su presidente Germán Retuerta, y sin embargo salieron a jugar a Valdebebas y dieron la cara, ¿no?
Sí, llevábamos unos días, casi una semana, pues de una convulsión tremenda con todo el asunto de la querella de la Liga de Fútbol Profesional, en la que yo creo que bueno, quizá los jugadores y el entrenador, dentro de la preocupación lógica que tendrían, pues bueno, al final van todos los días a entrenar, a preparar el partido y lo tendrían que tener en la cabeza obligatoriamente, ¿no? Pero es verdad que todo el entorno, digamos, pues había caminado pues en el sentido ese legal, digamos, del problema legal que hay con la Liga de Fútbol Profesional, y estábamos un poco despistados todos, ¿no? Yo por lo menos me incluyo. Y yo creo que hacía falta esto, ¿no? La gente respondió muchísimo, fueron más de 500 aficionados de Guadalajara a disfrutar del partido, a animar a su equipo. Yo creo que esa vuelta a la normalidad, ese fútbol por el fútbol puro, digamos, que es el que tenemos cuando rueda el balón, pues al final era un poco balsámico después de días bastante complicados.
Y sí que también haces un resumen muy parecido a lo que decíamos hace unos instantes. Buena primera parte del Real Madrid-Castilla, y en la segunda es cuando vemos al Depor, ¿no? Cuando vemos al mejor equipo de Carlos Terraza, que eso sí, llegó el premio muy tarde, en el minuto 77, a falta de 13 minutos, y el gol merecía haber llegado antes.
Yo creo que la primera parte fue una primera parte en la que el Depor no alcanzó ese ritmo de juego tan alto que tiene normalmente, y en la que hizo pasar muy pocos apuros al Castilla, ¿no? El Castilla estuvo demasiado cómodo, encontró el gol en una grandísima jugada de Juanfran y Gessé, y sufrió muy poco para lo que consigue hacer sufrir el Depor a sus rivales, ¿no? Y en la segunda parte yo creo que sí que hubo una reacción clara del Depor, un paso adelante, los cambios de Terrazas ayudaron, los de Toril creo que también, porque con 2-0 tiró de la manta un poquito para atrás, y yo creo que el Castilla se lo fió todo a la contra, que pudo matar el partido después del 2-1, pero también se lo pudo complicar. Yo sí que pienso que si el gol de Kepa hubiera llegado un poquitín antes, quizá el Depor hubiera tenido muchas más opciones de puntuar, que aún así las tuvo, ¿no? Entonces, bueno, vimos un buen Depor en la segunda, quizá un Depor más alejado de la versión de las últimas semanas en la primera, y al final no se pudo puntuar, ¿no? Una pena, porque al final avanza las jornadas y el Depor sigue en esa zona baja, que parece que va a ser ya definitivamente su zona, ¿no? De aquí al final de la temporada.
Qué pena, ¿no? Porque también en el artículo repasas un poquito lo que esa tormenta institucional que está viviendo el Deportivo Guadalajara. Marcas tres puntos claves, ¿no?
Sí, por un lado quería darle ese toque, digamos, deportivo y futbolístico al artículo, por destacar que por fin vuelve el fútbol, ¿no? Y que nos teníamos la cabeza ya más repartida y por fin otra vez pensábamos en deporte, pero no podía obviar todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Y bueno, se ha dicho mucho, se ha leído y se ha escrito mucho, se ha escuchado, y hay mucho debate entre la gente del Depor, en las redes sociales. Y yo he querido resumir un poco mi humilde punto de vista, los tres factores que creo que hay que analizar para hablar de este tema, ¿no? Por un lado, lógicamente, el papel de la Liga de Fútbol Profesional, que es la que inicia, digamos, las hostilidades, y de Tebas, que no podemos olvidar que es un actor fundamental en esta historia. En ese sentido, pues obviamente en Guadalajara ahora mismo, en un sector muy amplio de la afición, Tebas es el enemigo número uno. Por todo ese oscurantismo que hay en la Liga de Fútbol Profesional y en estas actuaciones, más allá del aspecto puramente legal con el Depor, que veremos en lo que acaba. Pero realmente sí que es cierto que la función de Tebas, como dice mucha gente, siendo juez y parte de este asunto, porque al final es vicepresidente de la Liga y próximo presidente, y al mismo tiempo en su función de abogado asesora a diversos clubes, incluso lleva algún concurso de acreedores, bueno, pues lo que digo, ¿no? Es juez y parte, y yo creo que es una perversión del sistema del fútbol español eso, porque al final se pueden dar incompatibilidades como creo que se dan, ¿no? Eso para mí está claro, es evidente. Y yo creo que tiene razón la gente que ve en esto el gran problema del asunto, ¿no? Pero yo creo que no nos podemos quedar ahí. Por eso enumero las tres patas del banco, ¿no? Creo que también hay que ser claros y hay que ser analíticos con otros factores. Por ejemplo, pues la función que haya tenido el club, ¿no? En todo esto, y en particular Germán Retuerta, que es el máximo dirigente. Por supuesto, respetando los cauces legales, que creo que hay que ser muy cauto y esperar a ver todo este proceso que se antoja largo, vamos a ver dónde llega. Y por otra parte, no juzgar prematuramente, pero tampoco olvidar que el origen del problema está ahí también, ¿no? Yo creo que a su debido tiempo habrá que analizar todo esto. No creo que haya que quedarse en que el malo de la película es Tebas y nada más, que es una postura más o menos fácil. Pero por eso quería destacar también este segundo punto, ¿no? Y el tercero es el papel de la afición. Y ahí he visto dos tendencias claras esta semana. La de la indignación generalizada al albor del hashtag Tebas no hundirás al Depor, de la gente que ve a Tebas, como digo, en el enemigo número uno y que quiere salvar a su equipo sobre todas las cosas, más allá de lo que luego derive este problema en los juzgados, ¿no? Y por otro lado también he visto y he sentido y he comprobado otra vertiente, ¿no?, de la afición del Depor, que es más, digamos, más crítica con el club, o más crítica con los errores que se hayan podido cometer, que quiere esperar a que todo eso se aclare y que no quiere ver en Tebas el único culpable, ¿no?, sino que está bien el apoyo incondicional. Pero también hablaba el otro día con un aficionado que hablaba un poco de los valores, ¿no? Decir que el fútbol no puede estar al margen de los valores con los que juzgamos a los políticos o a otro tipo en otro tipo de polémicas, ¿no? Y me decía algo así como que el fin no justifica a los medios, que una buena afición como es la del Depor no puede ser, decía, una terrible ciudadanía, ¿no?, en el sentido de que defendiera lo indefendible con tal de proteger al Depor. Yo creo que hay esas dos vertientes y yo enumero estos tres puntos porque creo que en los tres puntos hay razones, hay puntos de análisis muy importantes y creo que no se puede obviar ninguno. Yo particularmente expreso mi opinión, creo que todo este ruido que se ha formado con el hashtag y este movimiento en las redes sociales es muy positivo para que la gente también, la gente poderosa del fútbol sepa que en Guadalajara si hay este problema, si le pisan el callo, como pongo en el artículo, la gente se va a quejar y va a proteger con uñas y dientes a su equipo, y eso me parece muy positivo, pero también me parece positivo en este momento, ¿no?, para frenar este impacto, pero con cautela, siendo cautelosos y muy serios, pues ver cómo evoluciona todo y analizar estos tres conceptos. Yo creo que se mare magnum para bueno, hacerse una opinión y no meter la pata.
Me quedo con esa tercera parte, con el movimiento de la afición. Sí que es verdad que tenemos que estar, o al menos esa es mi opinión, con las uñas afiladas por si acaso, para ese ruido de la afición, pero efectivamente un movimiento cuando lo tengamos que hacer, cuando realmente tengamos todos los argumentos, todos los hechos y todo encima de la mesa, para que vean que no nos vamos a quedar callados. Esto es una de las partes del artículo de Roberto del Barrio. Eso es una introducción para que todos ustedes luego vayan al ordenador www.elhexagono.wordpress.com y así se leen el artículo entero, que pueden ver esa parte futbolística y también enterarse de todo lo que ha pasado en los últimos en las últimas horas, en los últimos días, con la información del Deportivo Guadalajara. No te vayas muy muy lejos, Roberto, que ahora hablaremos, eso sí, tema solo deportivo.
Hasta ahora.
El correcto estado de su vehículo no se consigue solo con el cambio de aceite. Su automóvil también necesita revisar los frenos, el embrague, la distribución, la bomba de agua, la suspensión, los amortiguadores, el manos libres. En Sirda Auto le asesoramos sobre lo que su coche necesita y recuerde, pídanos presupuesto y después eche cuentas. Sirda Auto, su centro del automóvil, calle Francisco Aritio 123, Guadalajara.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW Serie 1 Essential Edition, con radio BMW Professional, manos libres con conexión USB, volante de cuero multifunción y BMW Live con acceso a Internet.
Disfruta la esencia de BMW hasta el 31 de marzo, desde 18.700 euros, con plan PIBE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en tu concesionario oficial BMW en Guadalajara, Paseo de la Estación 23.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes en este lunes 25 de febrero de 2013 en Deportes Cope Guadalajara, 3:34 de la tarde. Vamos a hablar ahora de balonmano, vamos a hablar de la Liga Sobal, vamos a hablar del Quabit, que este fin de semana 32-28 perdía en la cancha del Cuatro Rayas en Valladolid. Ya estamos con uno de los nuestros, estamos con Edu Reich. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo que es un dato es que en esta segunda vuelta todavía no hemos puntuado, todavía no hemos conseguido esos primeros puntos. Ahora lo analizaremos, pero ¿cómo se dio el partido? ¿Cuál es tu visión del partido del otro día?
Bueno, sabemos que el partido iba a ser muy duro porque ellos se juegan mucho, porque evidentemente en la posición en la que se encuentran ahora, todo partido en casa, ellos pues tienen que pelear al máximo. Y bueno, yo creo que el equipo no estuvo a la altura de lo que fue el partido, y yo creo que ellos salieron con más intensidad, con más ganas igual, y y bueno, yo creo que con muchos errores de pérdidas de balón el partido.
Sí, porque sí que es verdad que nosotros nos adelantamos en el partido, nos llegamos a poner, me parece que era 1-2, 1-3, y luego todavía estamos con 8-9 a favor. Sin embargo, ven las orejas al lobo y es cuando se ponen a funcionar ellos, y cuando cometemos esos errores que bien dices, ¿no? Ellos ven lo complicado que se les está volviendo el partido y como que aprietan un poquito los puños para dar la vuelta al marcador, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al inicio del partido nosotros estábamos muy en defensa, sabíamos lo que iban a hacer y nos estábamos anticipando muy bien a las acciones, pero bueno, ya a partir de minuto 20 de la primera parte o así, ellos pues dan un punto más que nosotros no damos, y entonces pues bueno, hace que cojan esta distancia de 2-3 goles antes del descanso.
No sé si llega a preocupar eso de no haber conseguido ganar o no haber conseguido puntuar en esta segunda vuelta, en los cuatro partidos que hemos tenido. ¿Eso se llega a pensar, Edu?
No, yo pienso que no se piensa, pero evidentemente de reojo un poco miras abajo a ver cómo se te van acercando los equipos de abajo, pero bueno, hemos tenido tres partidos muy complicados al principio. Este sí que había posibilidad de puntuar, pero bueno... jugar en la Liga Sobal fuera de Guadalajara es bastante complicado puntuar, también hay que ser realistas en eso, y bueno, a ver en los siguientes partidos a ver si podemos por fin puntuar un par de puntos.
A ver si es verdad, porque hemos esta temporada misma, lo hemos comprobado, me parece que fue en la cancha del Palma del Río cuando iba colista de la clasificación, y esta semana el Cuatro Rayas, que va penúltimo en la clasificación, pero es que es muy difícil ganar en la Liga Sobal, como nos decía Edu Reitz, fuera de casa. Novedades en cuanto al partido del otro día. Debutaba el último fichaje del Quavit. Voy a coger el nombre porque sabrás, Edu, que no me lo sé todavía de cabeza. Aguirre Zabalaga, ¿qué tal?
Bien, bueno, pues la verdad es que bueno, siempre es difícil un debut, y más si bueno, has jugado en una liga inferior, y bueno, pues hacerse el partido es... Estás nervioso, es una liga completamente diferente, y bueno, pero yo lo vi pues muy concentrado, sabiendo lo que tenía que hacer, y el día general hizo un buen partido.
Pues todo suma. Por cierto, Jorge Silva sí que ha dado un pasito para adelante. Ya saben todos ustedes que ahora Radulovic se fue a Qatar, al Rayán, y tenía que dar un paso adelante todo el equipo, pero más porque era su puesto Jorge Silva, y lo está consiguiendo. El que también se va, Milan Rasic, no al Rayán, al Al-Ahly, pero otro que se marcha.
Sí, bueno, nos enteramos este fin de semana que se iba a ir a Qatar, y nada más que desearle mucha suerte, que la vaya muy bien, y por supuesto ha sido un placer jugar con él, que ha sido un gran amigo y un gran compañero.
La verdad es que sí, y fíjate que ha tenido el carácter suficiente para estar dando la cara por el Quavit desde el primer momento. ¿Cómo está Edu Reitz, por cierto, en cuanto a lo deportivo?
Bien, contento. Bueno, ahora con la lesión de Javi Parra, disfrutando de muchos minutos, intentando ayudar a lo que pueda el equipo, y bueno, esperando sobre todo que el equipo vaya más y empecemos a puntuar para estar más tranquilos.
Vamos a ver si es verdad, y vamos a ver si lo podemos hacer ya este mismo fin de semana, como decías, frente a Naitasuna, que por cierto será en su cancha. Edu, mucho ánimo y eso, a ver si conseguimos los primeros puntos de esta segunda vuelta. Un abrazo.
Muchas gracias.
Edu Reitz, ya saben, jugador del Quavit Balonmano Guadalajara. Esta ha sido una de las derrotas del fin de semana. Otra nos ha llegado en la Liga Adecco Plata. El CEBA Guadalajara perdía aquí en el San José 91-98 frente al Oviedo, eso sí, después de una prórroga. Ya estamos en comunicación con nuestro míster, con el míster del CEBA, con Ángel Cepeda. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y eso que hemos enlazado tres derrotas consecutivas, sí que es verdad que no era lógico ni lo que estábamos haciendo al principio, ¿no? Ganando tantos partidos consecutivos, ni lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con tres derrotas.
Perdona, te he oído muy mal. Entiendo que me hablas de sí que hemos enlazado tres derrotas.
Sí, que
sí, pero bueno.
No era ni lo de antes ganarlo todo, ni lo de ahora perderlo todo, ¿no?
Bueno, seguramente era más normal lo de ahora que lo de antes. De todas maneras, creo que también los partidos han sido todos muy diferentes, los tres. O sea, el resultado ha sido de derrota, pero no tiene nada que ver. La última jornada, por ejemplo, creo que el equipo hizo un partido mayúsculo. Al principio del partido contamos con la baja de Barbón, que es un jugador importantísimo en los esquemas del equipo, y los chicos hicieron un partido, creo que espectacular, espectacular. Solo la mala suerte al final hizo que no ganáramos un partido que yo creo que nadie podía ni imaginar. Ya digo que con la baja que habíamos tenido tuviéramos opciones, pero bueno, al final la verdad es que tuvimos en esos 10 últimos segundos, cuando ganábamos de 2, no tuvimos suerte con las decisiones arbitrales, hubo 5 decisiones dudosas, y las 5 decisiones dudosas nos las pitaron en contra. Eso hizo que empataran el partido, que fueran a la parada, pero ya fueron muy superiores a nosotros.
Cuéntanos exactamente qué pasó en esos 10 segundos, porque sí que hemos podido...
Bueno, ganamos de 2, sacamos de banda, prácticamente la clave era poner el balón en juego. Desde tiempo muerto solicitamos tiempo muerto, pensamos una jugada para sacar el balón, y la verdad es que ahí hay 3 jugadores de Oviedo que agarran a nuestros jugadores. La decisión normal hubiera sido falta antideportiva, que serían 2 tiros libres y sacamos de medio campo, pero bueno, no pitan ninguna de las 3 agarrones, que eran perfectamente pitables los 3 que se dan. Después sacan ellos de banda porque nos pitan 5 segundos porque no podemos sacar a raíz de los agarrones. Cogen el balón, sube un jugador, sube el balón, nos pitan una falta dudosa que podían haberla pitado, y además consideran que es de tiro, que podían considerar que no era de tiro. Con lo cual tiran 2 tiros libres, los meten, ya llevamos unas cuantas decisiones dudosas que caen todas a su favor, sacamos de fondo, llega el balón a Manuel Rodríguez, consigue penetrar en el poco tiempo que quedaba, le dan un par de contactos y no pitan falta ninguno de los 2. Y pues prórroga. Y al final pues ya te digo, hay 5 situaciones susceptibles de que alguna de ellas nos hubieran pitado a favor y ni una sola de ellas nos cae a favor. Y a partir de ahí ya te digo, prórroga, y ahí así que en la prórroga pues son bastante superiores a nosotros y se llevan el partido.
Efectivamente, porque lo íbamos a comentar ahora, que en la prórroga ellos salen enchufados con acierto y ahí no se puede hacer nada. Lo que sí que es una realidad, esa tercera derrota consecutiva, y lo mejor de todo, seguir compitiendo, ¿no? Y conseguir algo positivo. Lo que pasa que tenemos visita fuera de casa, vamos a la cancha de la Azpeitia Azcoitia, y lo mismo no es el mejor momento para puntuar, ¿no? Por eso de jugar fuera de casa.
Sí, no, es un equipo, yo creo que está muy bien y será difícil que no se comparte allí. Ahora es simplemente pensar en mejorar y bueno, y ahora ya es simplemente posicionarnos para los play-offs, porque el objetivo de la primera posición pasaba por ganar a este partido. En el momento que lo hemos ganado ya nos sacan 2 partidos, ya la verás, o sea que ahora ya es pensar en ir cogiendo un estado de forma y tanto física como de juego que nos permita ser competitivos cuando lleguen los play-offs.
En la última, Ángel, ¿cómo está Balmón? ¿Solo es para este partido o va a tener más periodo de baja?
Bueno, tienen de momento la idea, por lo que me ha comentado el fisioterapeuta que he hablado hace poco con él, es que pare toda la semana, hasta final de semana, y valorar cómo está. Y en caso de que necesite reposo, yo creo que ahora también es un buen momento para alargarlo, en el sentido de que si bien ahora en las últimas semanas estamos forzando un poco la situación por la trascendencia de los partidos que van a quedar primeros, ahora como ese objetivo ya ya no existe, por decirlo de alguna manera, pues bueno, ahora yo creo que hay que ser muy cautos, prudentes y conservadores en el tratamiento que se le haga a José para que llegue en la forma óptima al final de temporada y a los playoffs.
Pues vamos a ver cómo transcurre la semana y ya nos irás contando. Ángel Cepeda, entrenador del CEBA Guadalajara, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Saludos.
3 derrotas consecutivas el CEBA Guadalajara, y fíjense, 4 el Quaid Balonmano Guadalajara. No estamos pasando los mejores momentos.
Las rebajas en el Chaflán son de escándalo. Liquidamos todas las exposiciones, renovamos todos los muebles, lámparas, sofás, complementos. Seguimos con la oferta 3x2, lleve 3 y pague 2, solo durante este mes. Aprovecha la ocasión, vaciamos todas las exposiciones. El Chaflán, calle Francisco Aritio 119, en internet muebleselchaflán.com.
Primeras limpiezas y mantenimiento de locales comerciales, Limpiezas Villanueva. Comunidades, oficinas, colegios, Limpiezas Villanueva. Confíenos la limpieza de su local. Siempre trabajamos con productos y utensilios de primera calidad. Personal altamente cualificado. Limpiezas Villanueva, 667-300-137. 667-300-137. Siempre cerca de ti.
Tengo más de 500 amigos en Internet, pero no hay nada como abrazar y sentir a los que realmente están cerca de mí.
Si tienes entre 14 y 25 años, apúntate al programa Joven de la Caixa. Podrás disfrutar de ventajas y descuentos en ocio, cultura y viajes, y tendrás acceso a becas, vivienda, trabajo, voluntariado y mucho más. Infórmate en lkxa.com. Somos jóvenes como tú.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es, como el nuevo BMW Serie 1 Essential Edition, con radio BMW Professional, manos libres con conexión USB, volante de cuero multifunción y BMW Live con acceso a Internet.
Disfruta la esencia de BMW hasta el 31 de marzo, desde 18.700 euros, con plan PIBE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en tu concesionario oficial BMW en Guadalajara, Paseo de la Estación 23.
¿Te gustaría recordar qué ocurría en Guadalajara hace 100 años y cómo lo publicaba la crónica? Lo tenemos. ¿Dónde? Naturalmente, en La Crónica de Guadalajara, lacrónica.net. Tu diario en Internet.
SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara ajusta los precios a tus necesidades. Si estás pensando en celebrar el bautizo o la comunión de tu hijo, llámanos y haz tu reserva cuanto antes. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara. Habitaciones, menú diario y especial fin de semana. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara. Calle Nitra 103, Polígono de Henares. Teléfono 949-212-944.
Potencia la inteligencia de tu hijo con Aloha Mental Arithmetic Guadalajara, un programa de desarrollo mental para niños de 5 a 13 años. Trabajamos en la concentración, agilidad mental, cálculo, memoria fotográfica y creatividad. Encuéntranos en Facebook alohaspain.com y en el teléfono 619-023-744. Matrícula abierta. Hoy en la comida hemos contado nuestros trucos para ahorrar. Mira, Inés y Paula vienen juntas y pagan la gasolina a medias. Y Pablo se ha sacado el abono transportes.
¿Y tú qué truco les has contado?
¿Yo? El de los neumáticos.
Si quieres ahorrar, cambia tus neumáticos en Paddock. Pide presupuesto en neumáticospaddock.com y compruébalo. En Ajalbir y Guadalajara, neumáticospaddock.com.
Ya estamos con todos ustedes, vamos a iniciar el tiempo de opinión, analizar un poquito lo que ha pasado el fin de semana, pero déjenme decirles, en derrota también en baloncesto en la Primera Nacional del SM Empresas Guadalajara Basket y los resultados de la Primera Autonómica Preferente, el Villacañas 4, Dinamo Guadalajara 0, los Yemenes 1, Alovera 3, Deportivo Guadalajara B 2, Pantoja 2, Orche 4, Yuncos 0 y también la segunda femenina de fútbol sala, ya que no ha habido ni competición de Brihuega ni de Sigüenza. El Alovera le ganaba 5-4 al Chaboine y el Chiloeches perdía 7-4 en la cancha del Navalcarnero. Ya nos metemos en tiempo de opinión. Roberto El Barrio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes otra vez.
Nuestro compañero de la comunidad.info, Borja Torre. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Ernesto.
Y enseguida tendremos a Juan Adarve, que le estamos peinando. Vamos a empezar por Roberto. Robert, ¿qué tal el Valladolid este fin de semana?
Bueno, pues muy bien. No pude verlo porque estuve en Valdebebas viendo al Depor, pero una victoria muy, 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 muy importante. Después de varias jornadas sin ganar, creo que eran cuatro, pues ganar en Vallecas al Rayo, que siempre es un campo complicado. La verdad es que al Valladolid le da muchísimo margen. Ahora son, desde la semana pasada, son 10 puntos sobre el descenso y aleja muchísimo más a 15 y a 17, creo, a los dos últimos, al Mallorca y al Deportivo de La Coruña, así que muy muy tranquilo y muy contentos con las victorias, sobre todo con esta última, que libera mucho al equipo y le deja muy cerquita de la salvación.
1-2 es el resultado que también cosechó el equipo de Borja Torre, el Real Madrid. Buen resultado este fin de semana, y eso que la primera parte no fue tan maravillosa, ¿no?
Sí, pero bueno, al fin y al cabo la liga ya, como decía el otro día un amigo mío, dice, la liga es de pobre, nosotros entramos en otras cosas, pero sí, un buen resultado in extremis, un partido muy muy entretenido con el enésimo resurgir de Kaká y bueno, a ver ahora qué pasa con las copas, con las Champions y todo lo que ahora mismo pues en lo que nos tenemos que centrar los madridistas, porque otra cosa.
Sí, en otra cosa, Borja.
Sí, no, pues eso, que en otra cosa poco más podemos hacer en Liga.
Pues ya tenemos a Juan Adarve, que ya le estábamos peinando y ya está peinado, ya saben, ese pelo que se suele poner él a lo moderno, a lo Cristiano Ronaldo, Jesse y todo esto. Juan Adarve, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de esos y también de Marcelo, depende del día. A mí me gusta ese pelo pelocho, me apasiona bastante, la verdad.
¿Y el Zaragoza este fin de semana? ¿Qué tal?
Pues una vez más determinante en las decisiones arbitrales en contra del Zaragoza. Una vez más, y ya van unas cuantas jornadas consecutivas. Y si no, que miren el gol que marcó Jonas el primero en que lo fuera juego de soldado. O bueno, otra serie de decisiones que no, por supuesto, no son... pues no van, yo creo, conforme con lo que realmente sucede en los torneos de juego, ¿no? Pero bueno, ahí estamos peleando ante uno de los mejores equipos de esta liga, como es el Valencia, y sufriendo mucho para intentar no caer en los puestos de descenso.
Sí, porque se llega a poner 2-0 el Zaragoza, el 2-1 lo marca Jonas, y al final del partido, bueno, cuando quedan 20 minutos para el final, Jonas hace el definitivo 2-2. Pero, como dice Juan, calentitos los maños con las decisiones arbitrales. En cuanto al Depor, lo hemos comentado un poco Roberto y yo al principio del programa, pero ¿qué te pareció a ti, Borja, el Depor?
Pues yo creo que la primera parte muy flojito, en la segunda parte ya con el resultado en contra pues despertó un poquito más. No pudo con la pegada al final que tiene el Castilla, con un Jesse y un Juanfran espectaculares. Pero bueno, yo creo que dentro de toda esta vorágine en la que nos encontramos ahora mismo, pues el equipo respondió dentro de lo que se le esperaba y los jugadores estuvieron concentrados en el partido y no se dejaron influir por el resto de la actualidad que vivimos ahora mismo.
¿Qué te pareció a ti, Juan?
Primero déjame saludar al gran Borja Torres, es un auténtico placer con él por primera vez en el estudio.
Sí, es cierto, Juanito, un abrazo.
Buen amigo Borja Torres. Y en segundo lugar, pues bueno, yo creo que el Deportivo Guadalajara planteó un partido muy similar al del resto de encuentros que le hemos visto en esta última fase de la temporada en la que estamos inmersos. Y lo cierto es que, bueno, el equipo funcionó para mi gusto y desde mi punto de vista bastante bien. Lo que ocurre es eso, coincido con lo que dice Borja, y es que al Madrid se le concede 2-3 contraataques por cada tiempo, pues goles te van a hacer, y así sucedió, ¿no? Lo que no me gustó fueron la cantidad de balones perdidos en medio campo, porque sí que es verdad que bueno, estuvieron un poco acertados en ese aspecto, y claro, si tú pierdes un balón en medio campo y te pilla con el equipo saliendo, es ante un equipo como Real Madrid B que hace las transiciones tan rápidas de defensa-ataque, son peligrosísimos, ¿no? Y quizá ahí tuvimos un poco nuestro talón de Aquiles, ¿no?, a la hora de defender esas contras tan veloces y donde nos hicieron esos dos goles que luego fueron imposibles de levantar. Y yo valorar la gran actuación de Tomás Mejías, que fue determinante también para que el Depor no consiguiera, por lo menos consiguiera el empate.
Apunta, Robert.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juan en que no fue un día especialmente brillante del Depor con la pelota, ¿no? Sobre todo en la primera parte le costó mucho elaborar y apenas no hizo ninguna ocasión. Y eso permitió que el Castilla estuviera muy tranquilo, porque aunque tampoco el Castilla me parece que hiciera 45 minutos muy brillantes al principio ni que pusiera contra las cuerdas al Depor, sí que tuvo esa jugada en la que marcó el gol, de hecho Jesse, pero creo que el Depor en la primera parte le costó mucho primero anular al Castilla y hacer efectiva esa presión tan característica, y luego cuando tuvo la pelota le costó salir y no fue capaz, ¿no?, de traducir un poquito todo eso en alguna jugada de peligro. Y luego cuando ya se vio el partido perdido y se vino arriba y salió beneficiado con los cambios de Terrazas, ahí sí que vemos a un Depor mucho más parecido a lo que venimos viendo últimamente.
Sí que es verdad que Carlos Terrazas ha reconocido una ocasión del Castilla en la primera parte y otra o dos en la segunda parte, y hubo muchas más. Hay unos acercamientos de Juanfran, hay acercamientos de Jesse. En la segunda parte hay una ocasión clara de Cheryshev.
Sí, pero con el partido roto
sí,
ya.
Sí, con el 2-1 que podía haber decantado el partido del todo, ya sin decirlo definitivamente. O sea que hubo bastantes ocasiones y del Depor muchas. Del Depor hay una de Kepa que tira al centro de la portería y para Mejías, el cabezazo de Cristian, una jugada... La de Juanjo, un cabezazo flojo y una jugada que triangula demasiado el Depor, o sea que hubo bastantes ocasiones para ambos equipos. Por cierto, Kepa sale
Y gol.
Y gol. Todos los partidos, los últimos dos partidos fuera de casa, Borja salió en el Minestadi contra el Barça, gol. Salió en el AC de Estefano contra el Real Madrid Castilla y gol.
A mí me está gustando mucho Kepa, sobre todo, yo le veo más que nada para estos minutos, para un revulsivo. Lo que ahora mismo mejor tiene el andaluz, yo creo, es esa calma, ese control de balón. Es una maravilla verle bajar los balones. No está, yo creo, ya lo dijimos en una tertulia anterior, para el trabajo físico tan exigente que tiene que hacer Azcorra, que le exige Carlos Terrazas, pero para estos minutos yo creo que le está ganando la partida a Juanjo, porque se le ve más activo y se le ve más referente.
¿Juan?
Sí, coincido también, ¿no? Yo creo que Kepa es un hombre que actualmente, después de la lesión, no está para estar en un pensamiento al 100%, como sé que puede estar Azcorra realizando ese trabajo tan sacrificado para el equipo, ¿no? Ya no solo de rematar, sino también de generar espacios y de moverse mucho apoyando al resto de compañeros. Pero sí que es cierto que con el olfato de gol que tiene, indudable, es un hombre peligrosísimo, ¿no? Si se le dan 20, 25 minutos cada partido hasta que pueda coger la forma al 100%, pues puede hacer muchos goles, ¿no? Sobre todo porque ya pillas a la defensa contraria un poco más cansada, y es un hombre sobre todo inteligente. Más que rápido, yo creo que habría que valorar la inteligencia que tiene a la hora de llegar arriba y a por. Y así ha sido en estos dos últimos partidos, esos dos goles que ha marcado, ha sido delantero centro oportunista absoluto, ¿no? Y eso hay que decirlo, se cuesta mucho dinero, ¿eh? Un jugador así. La pena es esa, que no podamos encontrar la mejor versión de Kepa debido a esa lesión.
Es que además yo creo que es el mejor rematador de la plantilla, ¿no? Azcorra y Juanjo son jugadores de otro tipo, tienen similitudes también, pero Azcorra y Juanjo tienen otras virtudes, son jugadores que les gusta jugar de espaldas a la portería, que aguantan muy bien la pelota, que hacen mucho trabajo, como también lo hace Kepa, pero en cuanto al remate yo creo que Kepa es superior en ese aspecto. Vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo físicamente. Yo creo que Terrazas lo está regulando muy bien después de una lesión tan grave como la que ha tenido, y sobre todo lo que venimos hablando todas estas semanas, ¿no? La capacidad que tiene ahora el banquillo del Depor para cambiar partidos o para intentarlo. El Depor empezó jugando con Azcorra y acabó con dos delanteros, ¿no? Con Kepa y con Juanjo. Esas son alternativas. En Valdebebas no sirvió para darle la vuelta al partido, pero al final abre mucho el abanico del equipo, ¿no?
Sí, pero esa fue la intención y a punto estuvimos de...
Sí, sí,
de,
y ambos remataron, también remató Juanjo, o sea que bueno...
Y nos estorbaron, o sea que pueden convivir. Este fin de semana nos llega el Sabadell, ya tendremos tiempo para hablar del Sabadell, pero una primera impresión, Borja.
Bueno, el Sabadell es un equipo que está ahí, viene un viejo conocido, como es Aníbal, es un equipo de estos complicados que... La verdad es que el Deportivo Guadalajara se está andando muy bien en el escartín. El otro día también lo decía hablando del Almería. Si es que a mí me da igual quién venga el Sabadell, venga el Elche, venga el Almería, el Villarreal. Yo creo que ellos están más pendientes de que vienen a Guadalajara que en Guadalajara estar nosotros pendientes de quién viene.
Me ha gustado eso, Juan.
Sí, el Sabadell yo creo que es otro de los equipos que va a caer y va a probar aquí las mieles de la derrota, si se puede decir así, en el escartín. Porque el equipo de Terrazas está mostrándose muy sólido en Guadalajara y, oye, ya lo han probado otros y no creo que la Sabadell pues se vaya a ir de rositas, ¿no? Yo creo que tienen que venir preocupados y mejor que vengan preocupados y concentrados, porque si no pueden llevarse un buen susto.
Sí, yo creo que el Depor ha mostrado muy buena cara en los partidos de casa, en los últimos, ¿no? Y creo que el Sabadell puede ser un rival... dentro de que está haciendo un grandísimo año y que es un equipo muy potente, un rival propicio para volver a ver un grande por en casa, que yo creo que es donde va a tener que cimentar un poco las próximas jornadas por la salvación. Son partidos que debe ganar. Hemos pasado un tramo del calendario muy complicado, pero creo que el Depor tiene que hacerse fuerte en casa, como se está haciendo últimamente. Es verdad que con muchos empates, y conseguir una victoria que le libere un poquito en esa zona baja y le haga coger oxígeno.
Lo iremos viendo, y eso que no se nos ha dado mal la jornada, porque de los cuatro que están en puestos de descenso han perdido tres, y encima había un rival directo que estaban jugando entre ellos. El Racing le ganó al Mirandés. Muchas gracias por estar con nosotros, Borja Torre, la comunidad.info. Gracias, un abrazo.
Un abrazo para lo que necesitéis.
Juan Adarve, buenas tardes, muchas gracias.
Nada, un abrazo a todos, hasta luego.
Y también Roberto del Barrio, ya lo hemos dicho antes, pero volvemos a decir, es alguna de Guadalajara. Robert, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Mañana volveremos 3:20 de la tarde, Deportes Cope Guadalajara. Mientras, lo mejor que pueden hacer, pasar una buena tarde. Adiós.